siempre contigo.
Muere uno de los heridos sobrevivientes de la explosión en el Hotel Saratoga el pasado mayo. La cifra de fallecidos aumenta a 47. Crece malestar entre la población cubana por persistente escasez y elevados precios de los alimentos, agudizando la crisis económica. Campesinas cubanas confirman mediante carta su respaldo a la joven madre Amelia Calzadilla, identificadas por la grave situación que atraviesa la población. Padres de manifestantes del 11J en La Guinera rechazan respuesta de Tribunal Supremo a recurso de casación interpuesto para sus hijos. El rapero y preso político Michael Castillo Losorbo afirma desde la cárcel de Pinar del Río que no se arrepiente de nada. Estados Unidos anuncia entrega de 1,000 millones de dólares adicionales para Ucrania en ayuda militar. Y Colombia activa medidas especiales de seguridad con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz, la asistencia digital, sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. ...31 grados en La Habana, nubosidad dispersa, vientos soplando a 28 kilómetros por hora. Mucha atención, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado que la cifra de personas fallecidas por la explosión del Hotel Saratoga de La Habana aumentó este miércoles a 47 por la muerte de Vanessa Sierra Suriz, de 44 años, quien se encontraba en estado grave. Sierra estaba ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras de La Habana y el MISAP no precisó la causa del deceso. Hasta ahora son 99 personas quienes sufrieron lesiones en este trágico accidente del 6 de mayo pasado. De ellas, una se encuentra aún hospitalizada. 51 recibieron de alta médica y 47 fallecieron. La catástrofe fue provocada por un escape de gas licuado cuando un camión cisterna recargaba un depósito del hotel en pleno centro histórico de La Habana. Y se agudiza el malestar social en Cuba ante el incremento de la crisis económica en la isla. Amplía Tomás Cardoso.
Los prolongados apagones en Cuba y el desabastecimiento de alimentos, sumado a la falta de agua, incrementan el malestar entre los residentes del país. Ayer martes, sobre las 7 de la noche, estudiantes de la Universidad de Camagüey protestaron por los apagones y la falta de agua en el centro universitario. Un funcionario de la revista Alma Mater reconoció lo ocurrido.
Al saberse del problema, vinieron nuestras principales autoridades universitarias, dialogaron con los muchachos y todo se fue resolviendo por la vía del diálogo.
Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla describen la crisis actual. Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, reporta que desde ayer ya en la noche hay presencia de oficiales de la seguridad del Estado en el plantel universitario.
Ahora lo más preocupante para estos muchachos es la respuesta represiva.
En Santi Espíritu se han perdido miles de litros de leche en el combinado lácteo por falta de combustible y las panaderías no han abierto, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El Hospital Clínico Quirúrgico está en una situación bien difícil, están habiendo apagones, no hay agua.
Ramón Zamora reside en Holguín y señala que allí el malestar es enorme.
Ya prácticamente son pequeños alumbrones y esto está generando descontento popular grande.
También en Bayamo y Manzanillo han protestado los residentes por los apagones y la escasez de alimentos, afirma Emiliano González.
La gente ha protestado, la gente ha gritado de noche en la oscuridad para no ser identificado, consignas en contra del gobierno.
Daniel Alfaro vive en San Antonio de los Baños y nos dijo.
En cuanto empezaron los apagones anoche otra vez, aquí a 2 cuadras de mi casa, hay una chopi que cayeron a piedra.
Se han dado toques de cazuelas por los apagones en la capital pinareña, informa el activista José Rolando Cázares.
Hicieron los cacerolazos porque se han extendido los cortes de electricidad a más de 9 horas. Incluso han tomado medidas de que los teléfonos del puesto de mando de la Unión Eléctrica están desconectados.
Y desde Santa Clara, el comunicador Guillermo Sol advierte sobre la crisis energética y sus consecuencias.
Mira, por ejemplo, aquí el reparto Virginia, el reparto Pagani, no, eso está estallando, mi hermano. Esas personas llevan una semana prácticamente sin corriente esos dos barrios de Santa Clara. El condado sur, que también lo están llevando muy tenso.
En reunión con todos los gobernadores del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez analizó la difícil situación económica que enfrenta el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente esto, Tomás, se quejan también de la persistente escasez y precio de los alimentos en La Habana. Los detalles con José Luis Ramos.
No han llegado pollo ni huevos de la cuota de la libreta de mayo, y esto aviva las quejas de los residentes en La Habana, afirmó Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos.
Aquí en La Habana no han vendido en prácticamente ningún lugar el pollo, la cuota, que es una libra y tres cuartos, o sea, una y tres cuartos de libra, es lo que nos venden al mes como la cuota de pollo, o sea, el racionamiento. Y cinco huevos, los huevos han ido descendiendo y ya nada más que son cinco huevos. Bueno, eso de mayo no ha llegado en la mayor parte de los lugares. Estamos a mediados de junio. ¿Cuándo irán a pagar, como dicen, lo de junio? No sabemos.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron caídas notables de aproximadamente 30% en abril de 2022, según el economista Pedro Monreal. La reducción del 29,9% en valor y contracción de 32,3% en las toneladas parece explicar la brusca mayor escasez del producto observada en mayo de 2022, señaló Monreal. La activista Jacqueline Heredia Morales dijo a Radio Martí que el desabastecimiento aumenta el nivel de frustración en la población.
Tenían una dieta de leche, de huevo. Desde el mes de noviembre le quitaron la leche, las dos libras de carne que daban en el mes a los enfermos del VIH, como yo. Más nunca han dado leche, más nunca han dado carne, más nunca han dado malanga. Y ahora, el mes pasado, que estaban dando pollo por pescado, no vino ni pollo ni pescado, y este mes no ha venido a la bodega absolutamente nada. Pero normalmente fuera de la libreta no se adquiere nada tampoco.
La escasez de productos cada vez mayor y los altos precios son de alimentos son dificultades que enfrenta la mayoría de la población, destacó Leiva.
No está llegando prácticamente leche en polvo, no está comprando el gobierno. Y entonces en la calle, en estos momentos, por ejemplo en La Habana, el kilogramo de leche en polvo está a 1.200 pesos. El pan también en La Habana, que era de 80 centavos, pues que vendían por la libre, ahora lo pasaron a 2 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, ha enviado una carta al Observatorio Cubano de Conflictos, en la cual se identifican como Amelia Calzadilla. Advierten que el reciente estallido de la joven madre en Facebook no solo ha estremecido con su valiente alocución la sensibilidad de las familias urbanas, sino también de las familias rurales. En la carta, la afirmante denuncia la desidia demostrada por el régimen cubano ante la gravedad de la situación, por la que atraviesa la población desentendiéndose de las necesidades básicas de los ciudadanos. Las campesinas cubanas relatan que en 2020, en unión con la Liga de Campesinos Independientes de la isla, hicieron pública la iniciativa Sin Campo No Hay País. A propósito, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales aprovechó esta conmoción para pronunciarse con varios puntos. Que Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de estas integrantes de la organización en la isla.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, FLAMUR, afirmó que el reciente estallido de Amelia Calzadilla en Facebook estremeció no solo la sensibilidad de las familias urbanas, sino también de las campesinas.
Queremos un nuevo gobierno y que se respeten nuestros derechos,
dijo desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, Denia Fernández Rey, directora nacional de la organización.
La principal exigencia que hacemos es que se respeten los cinco puntos de nuestra campaña Sin Campo No Hay País.
La campaña Sin Campo No Hay País propone cinco medidas fundamentales: libertad para la producción y distribución de los productos del campo, libertad para fijar sus precios, libertad para importar y exportar directamente, eliminar por 10 años todos los impuestos a campesinos y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. En una carta divulgada este miércoles, las firmantes denuncian la indolencia demostrada por el régimen cubano ante la gravedad de las condiciones de vida de la población.
Nuestros campos se hunden en la miseria y la improductividad a las que han sido condenadas por las políticas económicas del gobierno.
Apuntó Lisandra Orraca, miembro de FLAMUR en Pinar del Río.
El Estado se ha desentendido de las necesidades básicas de los ciudadanos: alimentos, salud, electricidad, transporte, educación, para dedicar los escasos recursos a construir hoteles de lujo que permanecen vacíos.
FLAMUR alertó que el régimen se enfrasca ahora en engañar a la oficina del Tesoro OFAT de la administración de Joe Biden, disfrazando como empresas privadas independientes los negocios de sus familiares e incondicionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en La Guinera han manifestado su descontento ante la respuesta del recurso de casación. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana recibieron el martes respuesta a un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Entre ellos se encuentran Katia Beirut Rodríguez, de 36 años, quien se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según las autoridades, por instar a las personas en La Guinera, Arroyo Naranjo, a sumarse a las protestas populares de ese día. Katia fue sentenciada a 20 años de cárcel por el presunto delito de sedición. Ahora la casación dicta que tendrá que pasar en prisión 10 años de su vida. Sobre la decisión, Zoila Rodríguez, su madre, expresó a Radio Martí.
La injusticia más grande que se ha cometido en este país en este momento, ellos no incitaron a nadie, ellos no hicieron vandalismo, quieren justificar todo lo que sucedió en el país buscando culpables, buscando ejemplarizar, y con mentiras no se puede convencer un pueblo.
También incluido en este recurso de casación se encuentra Freddy Beirut Matos, padre de Katia, a quien le rebajan la sentencia de 20 años a 9 años de cárcel. El Tribunal Supremo acordó además sancionar a 18 años a Wilmer Moreno, 17 años para Roberto Pérez, 15 años para Luis Frometa, 14 para Ángel Serrano, Robert Orlando Cairo, Gerandis Rillo y Denis Ojeda, 12 años para Rolando Vázquez, 10 años para Luis Ortiz, Odette Hernández, Reinier Reynosa y Carlos Michelena, 9 años para Felipe Almirar y 8 años para Joandri Reinier Sayú, todos con privación de libertad. También recibió respuesta el joven de 21 años, Gualnier Luis Aguilar Rivera, quien según su familia tiene una discapacidad mental. Su condena fue rebajada de 23 años a 12 años de prisión. Este miércoles, Radio Martí pudo conversar con su padre, Wilber Aguilar.
Muy triste la familia. ¿Por qué tengo que recibir la sentencia de mano de la seguridad del Estado y no del abogado como debería ser? Te bajan los años y después te dicen, deberías estar conforme, porque yo no estoy conforme con nada, con ningún proceso. Voy a seguir por la lucha de la libertad de mi hijo, que no debería estar preso ahí, que está preso injustamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
5 años de limitación de libertad en su casa, trabajando o estudiando, es la respuesta al recurso de casación interpuesto a favor del joven músico cubano Abel González Lescay. González Lescay, quien acaba de ser notificado este miércoles de esta decisión del Tribunal Supremo Popular, dijo a Radio Martí que se siente contento con esta decisión, a pesar de las limitaciones que como consecuencia tendrá que enfrentar.
No pienso nada. Estoy contento. Voy a estar en mi casa y no voy a tener que pasar por una prisión. Tengo algunas limitaciones y eso, que cosas que no podré hacer, como irme del país o como... No puedo salir del país y no puedo manifestarme, por ejemplo, porque bueno, cualquier cosita que haga, sabes, es directo a prisión. Así que nada, es ese tipo de cosas. Tengo que estar trabajando, tengo que, ellos me tienen que, me mantienen ahí vigilado y eso, normal. No sé bien, acabo de recibir la noticia, dentro de poco tendré que averiguar cuáles son realmente las verdaderas, las cosas más graves, ¿no? Sí, porque pues, no sé, tengo que averiguar todavía.
El rapero y preso político Michael Castillo y Los Sorbo, por su parte, quien espera sentencia en prisión, expresó desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río que no se arrepiente de nada y que sigue en pie. Radio Martí le produce un fragmento de la conversación sostenida con el periodista independiente exiliado Esteban Rodríguez durante su programa Hablemos Claro.
¿Cuántos seguidores, Mike? Un mensaje de seguidores te están oyendo ahora mismo, hermano.
Oye, nada, mis señores, que sigo de pie. Más nada que eso, sigo de pie, estoy de pie. Y yo voy a morir de pie. Voy a morir de pie, no queda más. No queda más. Nada de lo que yo pueda hacer. Nada, yo no me arrepiento de nada porque no he hecho nada malo. Sigo de pie, es lo que hay. ¿Sabes? Es lo que hay. Y vamos a seguir conectadísimos. Lo sigo conectado.
Usted sabe que usted es un admirado por el mundo entero. Usted sabe que el mundo entero sigue pendiente de ti, mi hermano. Te queremos mucho.
No, no, Esteban, no es que yo sea un animal, es que simplemente toqué el corazón de las personas, ¿sabes? De una manera que nunca se había tocado. Imagínate tú, un negrito marginado en la Habana Vieja, que cuando creció no tenía un zapato para ponerse, y gracias a las personas me volví otra gente, e incluso llegué hasta arrepentirme de lo que fui antes, ¿sabes? Pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por dónde camino, sé hacia dónde voy y sé lo que quiero, ¿sabes? Más nada que eso. Por eso le digo a la gente y a todos mis hermanos que estamos conectados.
Y a las 5:16 saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 29 grados, temperatura, cielo cubierto, tormentas dispersas. A propósito, Lázaro Domínguez nos trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el sistema del Golfo de los Mosquitos está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas y pudiera alcanzar algún desarrollo mientras se mueve lentamente hacia las costas de Nicaragua y Honduras con un rumbo noroeste. Pudiera convertirse en una nueva depresión tropical siempre que su circulación se mantenga lejos de tierra. Un avión cazahuracanes investigará este sistema desde las últimas horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, algunas tormentas y chubascos aislados entre Camagüey y Holguín. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Y hoy se somete meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:17. Atención que Estados Unidos ha anunciado un paquete por $1,000 millones adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania para sus esfuerzos en el este del Donbass, el foco reciente de la invasión de Rusia. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense Joe Biden le informó que Estados Unidos está proporcionando otros $1,000 millones en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida artillería adicional y armas de defensa costera, así como municiones para artillería y sistemas avanzados de cohetes que los ucranianos necesitan para apoyar sus operaciones defensivas en el Donbass. En un comunicado, el presidente Biden dijo que habló con Zelensky para discutir la guerra brutal en curso de Rusia contra Ucrania y reafirmar su compromiso de que Estados Unidos apoyará al país mientras defiende su democracia y apoya su soberanía e integridad territorial frente a la agresión rusa no provocada. Anunció además $225 millones adicionales en asistencia humanitaria para ayudar a las personas dentro de Ucrania. Biden señaló que también hablaron sobre los esfuerzos del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en Bruselas para coordinar el apoyo internacional adicional para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Austin, que participa en una reunión en Bruselas con unos 50 países que respaldan a Ucrania, instó este miércoles a los aliados a no perder fuerza en el envío de armas a Ucrania, mientras Kiev pide desesperadamente armas más pesadas para frenar la invasión de Rusia. Él dice que se debe intensificar el compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y que se deben esforzar aún más para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y su territorio. La reunión sobre el apoyo a Ucrania tuvo lugar el día de la inauguración de una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la Alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Papa Francisco ha hecho un llamado por la paz en Ucrania en su audiencia de los miércoles. Jorge Orellana tiene los detalles.
No nos acostumbremos a vivir como si la guerra fuera cosa lejana, afirmó el Papa Francisco, de 85 años de edad, a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en la audiencia general de los miércoles.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La pace sia con voi. E per favore,
please,
non dimentichiamo.
Let us not forget the war-torn people of Ukraine.
No nos acostumbremos a la guerra en Ucrania como si fuera algo lejano.
Let our remembrance, our affection, our prayers, and our help always go out to these people who are suffering so much and are carrying out a true martyrdom.
Vaya siempre nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración y nuestra ayuda a ese pueblo que sufre tanto y que está realizando un verdadero martirio, dijo el Papa. El Papa Francisco también habló de los ancianos. Instó a los ancianos a que cultiven la responsabilidad de servir a pesar de su edad y que venzan a la tentación de ponerse a un lado durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y apartados de la escena de los eventos que marcan la vida de la comunidad, fueran puestos en el centro de la atención colectiva, se verían animados a ejercer el valioso ministerio de la gratitud hacia Dios, que no se olvida de nadie, dijo el Papa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
29 grados, llueve en Cienfuegos. Las autoridades colombianas adoptaron medidas especiales de seguridad con miras a las elecciones del domingo próximo ante posibles amenazas de grupos armados. Informa Manuel Arias Naranjo.
A 4 días de las elecciones presidenciales en Colombia en segunda vuelta, que enfrenta al izquierdista Gustavo Petro y al independiente Rodolfo Hernández, el gobierno nacional reforzó las medidas de seguridad ante las amenazas de grupos alzados en armas que ponen en riesgo la transparencia y realización del proceso electoral en al menos 375 municipios del país, como alertó Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Iglesia Católica en Colombia, quien hizo un llamado a garantizar la seguridad en los comicios.
Existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio. Hay municipios de riesgo electoral alto. Estamos hablando de 160 municipios y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. Y estos municipios requieren que se tomen medidas urgentes para garantizar y proteger el derecho al voto.
Ante las denuncias, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que con el refuerzo del pie de fuerza militar y policial, así como con el despliegue de fiscales, se busca garantizar la seguridad y prevenir los delitos electorales, como la denominada compra de votos.
Más de 20.000 hombres que estarán dispuestos en los lugares donde hay mayor riesgo. También con los más de 5.000 fiscales hemos, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Pública, adoptado medidas especiales precisamente para evitar la compra de votos.
En tanto, el proceso electoral ya se inició en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, donde están habilitados para votar cerca de 1.000.000 de ciudadanos. Sin embargo, los puestos de votación que tradicionalmente se habilitaban en Venezuela debieron ser trasladados a la zona de frontera en territorio colombiano, debido a las nulas relaciones diplomáticas existentes entre los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La justicia de Argentina está investigando posibles vínculos con el terrorismo internacional de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos que permanecen retenidos en Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto informa.
La Justicia Federal Argentina dispuso la retención de todos los pasaportes, el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos de los tripulantes y allanó el hotel donde están alojados los 19 pasajeros iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Entrasur, retenido desde el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que ninguno podrá salir del país hasta determinar el tipo de actividades que realizaban y, sobre todo, si están vinculados al terrorismo internacional, ya que uno de los tripulantes podría ser miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.
Las alertas rojas no estaban, no existían en Interpol, con lo cual podría ingresar y tenía impedimentos en la Argentina para poder hacerlo. El que nos llegan alertas internacionales respecto del avión y se actúa en consecuencia. Se hizo lo que se hizo siempre y en ese caso se pudo demostrar que tenía esta calificación por parte de los Estados Unidos. No, yo no hago conjeturas. El juez tiene que decidir qué hace con sus pasaportes.
La aeronave ingresó proveniente de México, pero fue rechazada por Uruguay y en los últimos 15 días estuvo en Paraguay, Bielorrusia, Irán y Rusia. En tanto, la líder de la oposición PRO, ex ministra de Seguridad de la Nación y diputada Patricia Bullrich, dijo que esto demuestra la mala política exterior argentina.
Que no haya recibido la alerta
alerta seguramente que los servicios de inteligencia norteamericanos le pasaron a la Argentina. La Policía Federal Argentina fue la primera que le informa al ministro. Entonces, yo digo, este ministro, que es parte del problema, es parte de una política internacional, dejar entrar un avión así, es parte de la solidaridad con Venezuela y con Irán. ¿Qué es esto? Realmente es de un nivel de gravedad institucional que puedan entrar personal de inteligencia a la Argentina.
Mientras, el jefe de la Central de Inteligencia Argentina, Agustín Rossi, intentó relativizar los hechos, señalando que solo se trata de un avión de carga de productos automotrices.
Ni los 14 venezolanos ni los 5 iraníes tenían ninguno de ellos tipo de imputación de Interpol, ni alerta roja, no estaba ni en la carga ni en los pasajeros, sino que estaba en estas restricciones financieras y económicas que le impone el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela.
El episodio está en plena investigación y ha desencadenado un escándalo en Argentina, con gran repercusión en la comunidad judía por los atentados terroristas de 1990 y 1994 en Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y a las 5:26... vamos con los deportes, ya llega Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, los Phillies de Filadelfia le rompieron el corazón a los Marlins ganándoles 3-1, pero la victoria llegó en el noveno inning con 2 outs, cuando el catcher suplente Greg Stubbs jonroneó con 2 en base, muy alto y muy profundo por la banda derecha, dejando en el campo a los Marlins, que estuvieron ganando durante todo el partido. Es más, estuvieron ganando durante 9 entradas. Y perdieron justamente en la parte baja del noveno 3-2. Así que Stubbs con su tercer jonrón de la campaña, pero el más dramático de su carrera profesional. Otros resultados finales: los Astros de Houston aplastaron a los Texas Rangers 9-2. Jordan Álvarez está volviendo loco con el bate. 2 carreras impulsadas más, lleva 45 en lo que va la temporada. Es más, desde que extendió su contrato multimillonario con los Astros de Houston, Álvarez ahora tiene promedio en base de 407, aumentando dicho promedio más de 50 puntos en solamente 14 días. ¿Oyeron bien? Increíble, pero cierto. También en ese partido, Yulieski Gurriel impulsó 2 carreras, lleva 17 remolcadas en lo que va la temporada con un doblete, batea 269. El otro cubano del partido, el shortstop Aledmys Díaz, con un hit en 3 turnos al bate, anotó carrera y batea, obtiene promedio en base de 268. Los Medias Blancas de Chicago limpiaron el piso con los Tigres del Detroit esta tarde, 13-0, oyeron bien, 13-0. Joan Moncada, tercera base, con 5 imparables en este partido, 5 carreras impulsadas, ahora lleva 12 en lo que va la temporada. Se está recuperando de una mala racha, ¿y de qué manera? Ahora está bateando 181, cuando despertó hoy estaba bateando 130, pero estos 5 hits, 5 impulsadas, 2 anotadas, por supuesto que ayudan bastante. José Pito Abreu también remolcó 2 carreras en este partido, está bateando 272, y Luis Robert Moirán, el tercer cubano en este encuentro, con 1 carrera anotada, 1 hit, y su promedio en base es 321. Muy bien, recuerden que, damas y caballeros, la final del baloncesto profesional de la NBA, por ahora Golden State, los Guerreros, con ventaja de 3-2 sobre los Celtics de Boston. Hay que esperar hasta el jueves por la noche para ver si Boston logra empatar la serie 3-3 o si Golden State se corona campeón nacional. Si los Celtas logran ganar mañana por la noche, forzarían un quinto, último y decisivo partido que se jugaría el domingo por la noche en San Francisco a las 8 p.m. Ya terminaron las primeras 4 rondas de la Liga Europea de Naciones. Algo raro está pasando en el fútbol europeo. Francia está en el último lugar del grupo 1 con solamente 2 punticos después de 4 partidos. ¿Quieren oír más? Inglaterra, el actual subcampeón europeo, con solamente 2 puntos tras 4 partidos jugados y tras perder en casa contra Hungría 4-0 ayer. Italia, el actual campeón europeo que no pudo clasificar a la Copa Mundial de la FIFA, está con 5 puntos tras 4 partidos jugados. Así que algo raro está pasando. Dinamarca es la potencia en el grupo 1 con 9 puntos. euros, mientras que Francia ya no tiene posibilidades de ganar. El único grupo que está más o menos como nosotros nos imaginábamos, España y Portugal. España con 8 puntos, Portugal con 7 en el grupo 2, mientras que la República Checa y Suiza con 4 y 3 respectivamente. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 les saludamos nuevamente en la segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través del estudio. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital, sala de redacción, y Med Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Preocupa la situación. Más de 20 días lleva en huelga de hambre el manifestante del 11J, Reinaldo del Arias, de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Reinaldo del Arias cumplió el martes 23 días en huelga de hambre en Boniato, el penal santiaguero de máximo rigor, según la confirmación a Radio Televisión Martí de su madre, Reina Arias Portales.
De 22... está en huelga de hambre. Yo fui a verlo, me lo enseñaron, me dijeron que iban a soltar si él se dejaba de esto. Yo conversé con él y él me dijo que no, que saliera para acá con cartel.
Señaló la mujer de 76 años.
Esperé, ellos volvieron. Me insistieron que fuera de nuevo, es que ya yo no iba más. Volvieron de nuevo, no han venido más y no he sabido más nada de él.
Del Arias fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Debido a su deteriorado estado físico, Del Arias está ingresado en el llamado hospitalito de la cárcel de Boniato. Con su protesta, el huelguista exige su libertad.
Dice que él prefiere morir a estar condenado injustamente.
Afirmó hace pocos días Juana Álvarez Elegia, la madre de otro de los manifestantes recluido en la misma cárcel, Daniel Fernández Álvarez. La vista de apelaciones a los manifestantes de Palma Soriano, Santiago de Cuba, estaba prevista para realizarse el martes, miércoles y jueves de esta semana, pero fue cancelada, informaron activistas palmeros. Junto a él fueron juzgados otros 15 asistentes a las multitudinarias demostraciones. Recibieron sanciones de entre 5 y 12 años de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Yurien Rogelio Méndez Herrera, de 28 años, se encuentra preso y sin petición fiscal desde hace 7 meses en el Combinado del Este, en La Habana. Su madre, Morabel Herrera, dijo a Radio Martí que Yurien estuvo plantado la semana pasada durante varios días. No hay evidencia, según ella, de que participara en las protestas del 11J.
Él se encuentra en el Combinado del Este. Todavía me tienen la petición fiscal, todavía el abogado que yo puse, no, bueno, me escribió ahí que no puede ver a esta gente, que iban a ver si le bajaban el expediente. Él lleva 7 meses. El 1 de noviembre lo arrestan y estuvo hasta el día 18 en 100 y Atabú. Y el día 18 lo pasan para combinarle. 4 meses después, porque alguien lo mencionó y lo arrestaron. Hasta ahora no tiene prueba ninguna. Él se plantó el viernes de la semana pasada en el Combinado del Este. Ya empezó, sí, empezó a llamarme ya de nuevo. Ya hoy me llamó, quiere decir que ya, porque nos dieron una dinámica familiar, es decir, me mandaron a buscar para que yo hablara con él, para que me plantara, para que no hiciera eso, porque estaba, ya estaba orinando sangre y esas cosas. Porque él es inocente, él no estaba en la manifestación y entonces no, tenía 3 abogados. Lo retiré primero y bueno, actualmente tengo 2 abogados. Y entonces no tiene, no ven el expediente, no nada, no hay una respuesta, no hay nada. Y está, ya lleva 7 u 8 meses preso, con gusto.
A través de un video posteado en redes sociales, el hijo del preso político Samuel Pupo Martínez, uno de los condenados por las protestas del 11J, ha enviado un mensaje pidiendo libertad de su padre. Así se expresa Hugh Pupo Santana, de tan solo 13 años, a día de celebrarse la conmemoración y el Día para los Padres en el mundo.
Mi papá, Samuel Pupo Martínez, está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Yo lo extraño mucho. Ya va a pasar el primer día de los padres sin que estoy con él. Yo me pregunto qué él estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá.
Días atrás, el joven escribió una emotiva carta a su padre que fue publicada por su madre, Yuneisy Santana González, en redes sociales. Entre otras cosas, se expresaba que lo extrañaba mucho y le pedía a Dios todas las noches que cuidara de ese lugar tan feo, que nadie le buscara problemas y que lo trajera de regreso a casa. Y 4 de 9 karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva que llegó a Ciudad de Guatemala. Los cubanos que decidieron fugarse en Guatemala son Yaidel Hernández y Darían Díaz de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares. Varios medios que se han hecho eco de esta noticia, entre ellos Playoff Magazine y Swing Completo, tienen la información. Los 9 karatecas del equipo nacional cubano, junto al entrenador Eliezer Llamos, viajaron de La Habana a la ciudad de Guatemala el pasado 8 de junio para realizar un campo de entrenamiento. El objetivo era culminar esa fase de preparación el venidero día 20 y de ahí viajar a Bogotá, la capital de Colombia, para competir en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2022, que comenzarán el próximo día 24 de junio. Y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos afirmó vía Twitter que la persecución en Cuba contra activistas prodemocráticos no puede continuar con impunidad. El comité encabezado por el senador cubano-americano Bob Menéndez aseveró que las recientes condenas de hasta 25 años de prisión interpuestas contra manifestantes pacíficos por el régimen de Díaz-Canel es un abuso obsceno del poder. La política exterior de Estados Unidos a Cuba tiene que ser muy realista, añadió el mensaje difundido por el Comité de Exteriores del Senado. Y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá con el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante especial de Nicaragua para Rusia, en paralelo al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La portavoz de Exteriores, María Zarajova, señaló en rueda de prensa semanal que además Lavrov se entrevistará con el primer ministro de la República Centroafricana, Félix Moluá. Durante el foro, que se prolongará hasta el sábado, entre las conferencias hay una este jueves dedicada a relaciones entre Rusia y América Latina. A las 5:38 hablemos de nuevo de América Latina, y diputados opositores en Venezuela sostienen que el reciente ataque contra el presidente interino Juan Guaidó evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene elecciones libres. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Diputados del Parlamento de 2015 propusieron iniciar una investigación sobre las agresiones que el fin de semana enfrentó Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países y su equipo de trabajo, mientras se encontraban en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. La diputada Mildred Carrero propuso elevar la denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Todas estas conductas están insertas en delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma. Son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célere para privar de libertad a personas que se oponen al régimen y que premian a quienes protegen a la dictadura.
En tanto, Juan Guaidó denunció la política de Estado que asegura se ha implementado contra aquellos que buscan un cambio democrático en el país e insistió en que el ataque de militantes y dirigentes chavistas fue una acción coordinada de la que responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según dijo, los hechos se apalancaron en el uso de bots, un mecanismo utilizado en redes sociales originado en países aliados al jefe de Estado venezolano.
Formas de replicar información de manera automática a través de redes sociales para desinformar o generar odio. Alguna vez a través de inteligencia artificial, alguna vez a través de mecanismos automatizados, alguna vez simplemente detrás de operadores que se hacen pasar o tener cuentas alternativas. Eso es lo que significa un bot. Principalmente rusos, por cierto, turcos también habían vinculado en esta operación, por lo menos reciente, en África y, qué casualidad, en México.
Ningún funcionario del gobierno venezolano se ha referido públicamente al ataque contra Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Guaidó, el presidente interino se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia a celebrarse el próximo domingo. Afirmó que si el nuevo gobierno en Colombia reconoce a Nicolás Maduro como mandatario, estaría reconociendo a las disidencias de las FARC.
Nosotros esperamos que los colombianos decidan. Vemos con sana envidia un proceso de elecciones libres y justas. Ojalá el 19 de junio los venezolanos pudiéramos elegir un nuevo presidente o presidenta en Venezuela. Mire, eso creo que nos cambia el rostro a todos. Imaginar ese momento político, por el cual estamos luchando y que tiene un desenlace, lograrlo, la democracia, ¿no? Para nosotros es la lucha. Ahora, si van a abrir relaciones con Maduro o con Venezuela o con Zulare o las que decía ser el nuevo presidente electo de Colombia, va a ser una decisión del nuevo presidente electo de Colombia. La posición nuestra va a ser la misma. Reconocer a Maduro es reconocer a la FARC, a la disidencia de la FARC, mejor dicho, al ELN, al terrorismo, al narcotráfico. Reconocer a Maduro es reconocer la violencia política que generan desde el Estado. Es reconocer a violadores de derechos humanos señalados por delitos de deshumanidad.
La justicia de Argentina ordenó el registro del avión venezolano iraní, retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde hace ya más de una semana, y a cuya tripulación se le ha impedido salir del país. Fuentes judiciales consultadas por la agencia argentina de noticias Telam han informado que el juez encargado del caso, Federico Villena, ha solicitado la custodia del avión en cuestión tras pedir en un primer momento ser notificado de cualquier movimiento de este. El magistrado trabaja en colaboración con la fiscal Cecilia Encardona en una batería de medidas de prueba en caso de la aeronave, sigue aún bajo secreto de sumario. Las autoridades argentinas investigan si alguno de los 19 tripulantes que llegaron al país en un avión de la venezolana Emtrasur tiene algún vínculo con el terrorismo internacional, y en concreto con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entre tanto, el Parlamento de Nicaragua ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras al país. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Nicaragua autorizó el ingreso de militares extranjeros al país para ejercicios conjuntos con su ejército. El Congreso unicameral, dominado por el oficialismo, avaló con 78 de los 91 diputados la entrada de tropas con medios aéreos y navales de Rusia, Estados Unidos y otros 7 países de América Latina en el segundo semestre de 2022.
Se aprueba el artículo 3 y con él se aprueba el decreto legislativo que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia.
La medida, aprobada con carácter de urgencia a pedido del presidente Daniel Ortega, se produce en medio del rechazo de Estados Unidos a la llegada de militares rusos a la zona.
Siempre hemos expresado nuestra hermandad y nuestra solidaridad.
Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos son tensas ante la imposición de sanciones a familiares y allegados al mandatario nicaragüense, señalados de violación de derechos humanos. Tras su regreso al poder en 2007, Ortega estrechó lazos de cooperación y amistad con Rusia, país que le ha suministrado ayuda militar, vacunas contra el COVID-19, autobuses, taxis y una estación de monitoreo que emplea 24 satélites rusos.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia, legisladores de oposición y ciudadanos bolivianos han rechazado la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez. Jorge Orellana amplía.
Luego del fallo contra la expresidenta Jeanine Áñez, el Observatorio Jurídico Electoral del Revés al Derecho, integrado por 26 abogados independientes, exigió al órgano judicial conducir su accionar dentro del marco constitucional sin violentar las garantías que proclama la Constitución Política del Estado de Bolivia. El pronunciamiento de los juristas sostiene que a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez se le ha vulnerado el derecho al debido proceso al haber sido sometida a tribunales que no poseen ni la jurisdicción ni la competencia para juzgar a una expresidenta, sea cual fuere la vía por la que accedió al cargo. En la víspera, cientos de manifestantes también marcharon en las calles de La Paz, Bolivia, exigiendo la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada el viernes a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales. La hija de la exmandataria, Carolina Rivera, dijo:
esta sentencia condenatoria en contra de mi madre Jeanine Áñez, este es un juicio político, es un juicio de venganza.
Por su parte, la senadora opositora Cecilia Requena señaló:
es un fallo injusto. Primero que la señora Jeanine Áñez merecía un juicio de responsabilidades y ella debe responder por otras cosas, y es importante decirlo. Ella debe responder por muertos en su gobierno, como Evo Morales debe responder sobre los más de 60 muertos en el suyo. Pero han seguido por la justicia ordinaria de manera absolutamente irregular.
El lunes pasado, senadores estadounidenses de los partidos demócrata y republicano denunciaron en una declaración conjunta la continua politización del Poder Judicial de Bolivia tras el fallo contra la expresidenta. Además, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y a la Unión Europea repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria. Áñez, una abogada y expresentadora de televisión que fungía como segunda vicepresidenta del Senado, llegó a la presidencia de Bolivia con el fin de organizar nuevas elecciones, después de que renunciaran todos los que antecedían en la sucesión presidencial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El relator especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García Sayán, manifestó a través de Twitter su preocupación por las revelaciones del expresidente Evo Morales acerca de una reunión política en la que se decidió procesar por la vía ordinaria a la expresidenta interina Jeanine Áñez, y sostuvo que ella tiene derecho a juicio de responsabilidades. Preocupa lo revelado el domingo por el expresidente Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y el partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez fuera sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, escribió el relator de la ONU en una serie de tweets. Y las diversas crisis mundiales dejan a América Latina y el Caribe con unos 9.7 millones de personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria. Reporte que se origina en Radio ONU.
De los 2.300 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave en el mundo, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe. Alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos, que avisó que se cierne una crisis oculta que afectará a millones de personas dentro y fuera de la región. El efecto dominó provocado por los múltiples sucesos climáticos unidos a la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria, energética y financiera derivada del conflicto en Ucrania ha dejado a unos 9,7 millones de personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria frente a los 8,3 millones que la precisaban a finales de 2021. La directora regional del programa en América Latina y el Caribe, Lola Castro, afirmó que si la crisis continúa, se prevén unos 14 millones de personas en esa situación, una cifra que se acercaría a los niveles de inseguridad alimentaria severa registrados durante el pico de la pandemia de COVID-19, cuando se llegó a más de 17 millones de personas. Castro destacó que el elevado número de personas que pretenden emigrar, unido a la actual crisis alimentaria de combustible, financiera y climática, incluyendo la que se espera que sea una temporada de huracanes extremadamente activa, no hará sino agravar esta situación. Los tres grupos principales de personas en desplazamiento son emigrantes que ya estaban en otro país, como haitianos y venezolanos, que necesitan volver a emigrar debido a las dificultades económicas, residentes de países latinoamericanos y caribeños, y las personas procedentes de otros continentes como África y Asia, que creen que cruzar el paso del Darién les da la oportunidad de llegar a Estados Unidos.
A las 5:49, otro vistazo al mundo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que Washington profundizará su apoyo a las fuerzas ucranianas que se defienden de la invasión rusa. Contacto de nuevo en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos se plantará en su posición y profundizará su apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el miércoles el secretario de Defensa Lloyd Austin durante una reunión de docenas de ministros de defensa en Bruselas. Austin dijo que Estados Unidos y sus aliados no pueden darse el lujo de perder el enfoque durante un momento tan crítico para Ucrania. Él dice que se va a construir una fuerza perdurable para los peligros del mañana, que al trabajar juntos pueden ayudar a Ucrania a defenderse del ataque frío y cruel de Rusia, que pueden fortalecer la seguridad de Ucrania a largo plazo. Pueden unirse para demostrar que las reglas, de hecho, sí importan. Al abrir una reunión en Bruselas sobre el apoyo a Ucrania, Austin instó a más de 45 naciones participantes a demostrar la determinación inquebrantable de lograr que Ucrania tenga las capacidades que necesita con urgencia para defenderse. La reunión tuvo lugar el día de la inauguración de una reunión de dos días de los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la Alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Los líderes de 7 países miembros de la OTAN reafirmaron su unidad de cara a la próxima cumbre en Madrid, España, y subrayaron la necesidad de una presencia avanzada más robusta y lista para el combate. Una preparación aún mayor y más equipos como resultado de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Después de una reunión en La Haya previa a la cumbre de la OTAN en Madrid, prevista para finales de este mes de junio, los líderes de Países Bajos, Dinamarca, Rumania, Bélgica, Polonia, Portugal, Letonia y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijeron y dieron en rueda de prensa el comentario en la que subrayaron la necesidad de continuar el apoyo a Ucrania a largo y corto plazo. Entre tanto, Suiza abrió su espacio aéreo después de permanecer completamente cerrado durante más de 2 horas este miércoles en horas de la mañana debido a un fallo aparentemente informático.
Lo ocurrido dejó en tierra a miles de pasajeros en Zurich y Ginebra. La empresa que se encarga de la logística aérea en Suiza, SkyKive, no ha precisado el origen del fallo. Según informó el diario suizo L'Echo, la posibilidad de un ciberataque parece haber sido descartada, que señaló como causa un problema de los componentes informáticos. Pese a que el tráfico retomó, los retrasos provocados por el incidente no se lograrán subsanar antes del jueves en la mañana, ya que hay cerca de 2.000 personas afectadas. Zurich es el primer aeropuerto de Suiza y por él transitaron unos 10,2 millones de pasajeros en 2021.
Y mientras Corea del Norte enfrenta un número creciente de casos de COVID-19, el simple hecho de tener vacunas puede ser insuficiente para implementar un proceso de inmunización en todo el país, que según los expertos debe de tener un almacenamiento en frío adecuado y personal médico y técnico capacitado del que carece la nación. Pyongyang anunció que se detectaron más de 32.810 casos febriles. Esto en el país del 12 al 13 de junio, a través de la Agencia Estatal de Noticias KCNA. El gobierno coreano está luchando contra la propagación de un trabajo antiepidémico vigoroso mediante pruebas para confirmar casos infectados por coronavirus en Pyongyang. También está implementando medidas de cuarentena, como la instalación de más de 11.000 salas de cuarentena temporales, afirmó la misma agencia. El gobierno norcoreano no está aceptando las vacunas ofrecidas por los Estados Unidos ni de su vecina Corea del Sur. Y en el tema de salud, la Organización Mundial de la Salud no recomienda por ahora una vacunación masiva contra la viruela del mono, informa Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud no cree que actualmente sea necesaria ni recomendable una vacunación masiva contra la viruela del mono, según indican las primeras recomendaciones de la agencia sobre el uso de inmunizaciones contra esa enfermedad. La OMS estima que la propagación de la viruela del mono de persona a persona puede controlarse con medidas de salud pública que incluyan la detección temprana de casos junto al diagnóstico, la atención, el aislamiento y el rastreo de contactos. Al mismo tiempo indicó que todas las decisiones en torno a la inmunización con vacunas contra la viruela o la viruela del mono deben realizarse mediante un proceso de decisión clínica compartida entre el proveedor de servicios médicos y el posible vacunado, en función de cada caso. Para los contactos expuestos a los casos de la enfermedad, se recomienda administrar una vacuna adecuada de segunda o tercera generación, preferiblemente dentro de los 4 días siguientes a la primera exposición y hasta 14 días en ausencia de síntomas del padecimiento.
El Comité Federal de Mercado Libre y Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos hasta un rango objetivo de entre 1,5% y 1,75%. Esto supone un incremento de 25 puntos superior a las alzas de 50 puntos básicos. La Reserva Federal no ha cometido una subida de tipos de 75 puntos básicos desde noviembre de 1994, y es que la economía del país está sufriendo un deterioro histórico mientras el presidente Biden extrema esfuerzos para combatir la inflación. Judith Martín Rodríguez informa.
Día tras día los precios continúan al alza en Estados Unidos en un momento clave en el que la inflación alcanza récords históricos y cuando se acercan las elecciones de medio término en el Congreso estadounidense que decidirán posiciones tan relevantes como futuros legisladores y gobernadores de estados como la Florida. En este contexto la Casa Blanca intensifica sus esfuerzos para luchar contra el aumento de los costos y pese a que sus posibilidades son limitadas, el presidente Joe Biden mantiene la esperanza de revertir su historial económico. Y aprovechó su intervención ante la mayor federación sindical del país en Filadelfia para intentar transmitir su optimismo.
La conclusión es esta. Realmente creo que hemos logrado un proceso extraordinario al sentar una nueva base para nuestra economía, lo que se vuelve claro una vez que la inflación global comienza a retroceder. Esto es Estados Unidos. Podemos hacer cualquier maldita cosa que ponemos en nuestra mente. Y adivinen qué. No vamos a volver a las falsas promesas que golpean la economía. Vamos adelante, vamos adelante.
Pese a la positividad del mandatario estadounidense, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew, el 70% de los estadounidenses percibe la inflación como el principal problema que enfrenta el país en la actualidad. Y es que la situación está afectando al bolsillo de millones de familias trabajadoras, una realidad que también reconoció el presidente Biden. Los precios de bienes básicos como los alimentos, medicamentos o la gasolina continúan subiendo a diario, una situación que si bien se ha visto agravada por la guerra en Europa del Este, también, según el presidente Biden, es atribuible a los republicanos en el Congreso por bloquear gran parte de su agenda nacional, impidiendo que la administración haga uso de todas sus herramientas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la banda de rock inglesa The Rolling Stones continúa realizando ajustes para poder continuar su gira por Europa. Esta y otras notas son las que tiene Alejandro Escalón en el mundo del entretenimiento.
Los Rolling Stones suspendieron su concierto previsto para el viernes en Berna, Suiza, pero el de Milán tendrá lugar el martes 21 de junio, tal y como está programado. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, está cumpliendo 5 días de cuarentena en Ámsterdam después de haber dado positivo por COVID-19. Como dijimos ayer, la agrupación tuvo que suspender a último minuto el concierto de lunes en el Johan Cruyff Arena de esa ciudad. Ámsterdam fue la cuarta parada de la gira luego de un concierto en Liverpool la semana pasada. Otra celebridad con COVID-19 es el actor Hugh Jackman, quien sufre de coronavirus por segunda vez. Jackman no estará presentándose en el show de Broadway de Music Man en los próximos días, pero tiene previsto reincorporarse el 22 de julio. 1980, Christopher Cross llega al número uno de la Hot 100 con Sailing. En los Grammy de 1981, la canción ganó por grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor arreglo instrumental, y Christopher Cross ganó en la categoría de mejor artista nuevo. Christopher Cross es el mismo de Say You'll Be Mine y Ride Like the Wind. Y en 2021, las chicas de Little Mix con la rapera estadounidense Saweetie llegan al puesto 9 del Reino Unido con el tema Confetti, un tema con sonido similar al de éxitos comerciales de hace 20 años. Diamante Kiava Valentine Harper es el nombre verdadero de Saweetie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. La voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias. Continúen con nuestra programación. Radio Martí, siempre contigo.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.